Antonio Naranjo, ¿tú recuerdas que en el año, bueno, hace un par de años, o sí, un año y medio, en el 20 aniversario del ataque a los agentes del CNI en Irak,
sí,
estuvo con nosotros José Manuel Sánchez Riera, ¿no?
Se nos puso los pelos de punta a todos, sí, me acuerdo
sí,
perfectamente.
Porque el agente que sobrevivió a ese ataque contra el CNI en Irak, un suboficial del ejército de tierra. Bueno, finalmente, 20 años después, más de 20 años después, seguramente tendrá alguna explicación procesal el tardar un tiempo en escribirlo, ha escrito este libro que se llama Tres días de noviembre, la historia del espía español que sobrevivió al infierno, con Espasa, y que me ha parecido tan, tan importante que por eso le he vuelto a pedir que venga a vernos y él amablemente así lo hace. ¿Qué tal está José Manuel Sánchez Riera? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de estar contigo y muchas gracias por recibirme.
Bueno, yo quisiera recordar a la audiencia que el 29 de noviembre del 2003... 8 agentes fueron emboscados en la Tifilla, iban en 2 vehículos a una base, a Diwanilla, y pelearon hasta la última bala en aquella emboscada. Poco antes habían comido juntos en Bagdad, se hicieron una foto pocos minutos antes de subir al coche, sufrieron el atentado y José Manuel fue el único que sobrevivió. ¿Qué lleva a una persona que durante 20 años ha intentado pasar lo más desapercibida posible a reflejar en un libro su experiencia, José Manuel?
Pues lo primero es que han pasado 20 años. Por si esto intento reflejarlo pocos años después, no hubiese salido nada, hubiese sido otra cosa completamente distinta. Pero básicamente 20 años. Y no es por el tema procesal, es un tema personal, interior, de intentar saber por dónde vas en todo este proceso, que es un proceso muy largo, muy complicado. Entonces, eso es lo que me hace, a partir de los 20 años, plantearme el hecho de escribirlo. Y eso, y la suerte de que Espasa en un momento determinado confió en que esta historia tenía que ser contada y se puso en contacto conmigo. Si no, probablemente no hubiese salido.
Claro, explicas que si te limitabas a contar el atentado, si me permites el tuteo, José Manuel.
Sí, debes.
La historia quedaría incompleta. ¿Quién más has querido reflejar? ¿La larga lucha personal contra ese trauma?
Sí, porque evidentemente el relato de la emboscada es conocido. Entonces, que yo lo relate de nuevo, o que lo plasme en el libro, no iba a aportar nada nuevo a lo que se conoce. Pero lo que no había hecho nunca era reflejar por el camino que llevas posterior a sufrir una experiencia tan traumática como es el atentado, y tenía ganas de contarlo. Es pues una cosa que nunca había hecho en ninguna oportunidad. Entonces, qué mejor que dejarlo por escrito.
Bueno, antes de ir a la parte más personal del libro, ya no lo contaste aquí. Pero en las horas previas al ataque y en el propio ataque, cuentas con una precisión quirúrgica, como tú crees, entiendes luego, que te salva el beso en la mejilla que te da un hombre. ¿Un hombre fue en España cuando conociste la explicación de aquel beso?
Sí, sí, fue en España. Yo en ese momento no sabía ni el significado del beso, evidentemente. No estaba yo para conocer mucho en ese momento. Pero sí, después, es curioso porque son casualidades de la vida. Ese hombre pasaba por allí, se enteró que había un ataque contra occidentales, se acercó, vio a un occidental que evidentemente era perfectamente reconocible y me dio el beso. Después resulta que ese individuo tenía relación con una de las personas con las que hablábamos nosotros en la zona de Diwanilla. Entonces, tanta relación como que son parientes en algún grado, no sé exactamente el grado. Entonces, hasta esa circunstancia es curiosa y es relevante, que el azar le llevó a estar allí y me salvase.
¿Pero por qué te salvó? ¿Porque dándote el beso te significaba como un hombre al que no había que matar?
Sí, sí, en el mundo árabe esto evidentemente lo aprendí después. Pero en el mundo árabe el hecho del beso es un hecho de relación. Te dan números de besos en tanto en cuanto se relacionen contigo. Tres besos son... Es una relación casi familiar, dos besos es una relación de amistad y un beso es que te conozco y te protejo, básicamente, no, por no entrar en mucho más detalle. Y entonces este hombre me dio el beso y se fue, tampoco se quedó allí mucho. No estaba la situación, que es otra de las circunstancias que me salvaron a mí, que la situación no era clara en ninguno de los sentidos. O sea, ahí hay dos comunidades enfrentadas, la chií y la suní, entonces... No tenía nadie muy claro qué podía hacer o qué no podía hacer, porque si no, evidentemente yo estaría muerto. O sea, eso lo tengo claro.
Días después del atentado, cuando tú volviste con los féretros de tus compañeros, el presidente del gobierno, Aznar, anunció una operación contra los autores del atentado, una macro operación internacional. ¿Te consoló esa operación? Que tenía como objetivo acabar con los atentados en la zona, con los cabecillas.
Pues no especialmente, iba a decir que sí, pero no especialmente, porque realmente lo que nos había ocurrido ya nos había ocurrido, entonces, pero bueno, sí es destacable que tan pronto se pusiesen en marcha, sobre todo fueron fuerzas americanas de la zona. De hecho, fue el regimiento en el que estuve yo esa noche, el que hizo la redada en Latifilla. Y esto yo no tengo certeza, pero creo que el individuo que me dio el beso tiene algo que ver. Esa persona que era de la zona de Latifilla debe echar una mano en el asunto.
Digamos que esa persona tenía relación o era familiar de un contacto que vosotros, como agentes de inteligencia, teníais en la zona.
Sí, sí, era no sé en qué grado, porque no lo sé, pero sí era familiar de uno de los jefes tribales de Iguanilla.
El libro tiene una gran parte personal, ¿no? Todo lo que ocurre cuando regresas, el trastorno postraumático, cómo lo vive la familia... ¿Cómo se condicionan esas relaciones? ¿Lo has contado con toda su crudeza? ¿El papel tuyo, de tu mujer, de tus hijos?
Sí, sí, sí. Tenía que hacerlo así, si no me hubiese servido de nada y no serviría de nada para nadie. Entonces, el objeto de contarlo en cada momento por donde pasaba es más un ejercicio de resarcimiento de lo que he hecho pasar a mi familia. Tú en el momento en el que estás en el proceso psicológico de la enfermedad, te da igual. O sea, realmente no... ni sientes ni padeces. Eso creo que lo he reflejado. Pero quien siente y padece por donde estás pasando son los que están a tu alrededor. Entonces quería hacerlo de esa manera. Con toda la dureza y con todo el dolor que yo he generado en mi familia.
Tú pensabas que estabas bien, pero tuviste que hacer un viaje a Egipto. Los olores, los sonidos, la luz del mundo árabe, quizá muy parecidos a Irak. A la vuelta de ese viaje, ¿ya no volviste a ser el mismo?
No, y probablemente antes de ese viaje tampoco era el mismo. Pero eso pudo ser el desencadenante de la crisis posterior. O sea, porque no... en conversaciones, estos son, evidentemente, mi cabeza no da para tanto, entonces en conversaciones con mi psiquiatra él me dijo, pues el punto desencadenante de la crisis pudo haber sido el viaje, porque los olores, el ambiente que se respira es similar al de Irak, entonces ese pudo ser uno de los desencadenantes. Pero evidentemente el estrés postraumático se manifiesta o no, y pues, probablemente fuese por ese motivo, pero bueno, yo enfermo estaba, lo que pasa es que no lo sabía, evidentemente.
Y dices que creías que eras incapaz de querer a nadie, ni a tu mujer, ni a tus hijos, que eras como una especie de autómata.
Sí, más bien un mueble, más que un autómata, Pero bueno, eso es parte del proceso. O sea, y se llama, el término técnico es impermeabilidad emocional. Eso no tienes capacidad de tener sentimientos, ni buenos ni malos. Yo llegaba a casa y era un mueble. Un elemento más de decoración. Participaba muy poquito de la vida familiar.
En estos 20 años, además, luego después de volver, seguiste trabajando para la organización, el Centro Nacional de Inteligencia, buscaste destinos internacionales, anduviste por Nueva York, Uruguay, Miami, pero seguías con pesadillas nocturnas, con ataques de pánico.
Pesadillas no, la verdad es que pesadillas he tenido suerte y no he tenido. Pero yo creo que como la pesadilla ya la llevaba yo en vida, entonces no necesitaba soñarlas. Dormía muy mal, evidentemente. No, hasta el año 2014, 2015 yo no he dormido una noche completa. Y pánico, ataques de pánico eran aleatorios. No sabías el motivo, de pronto entraba... un miedo intenso, tremendo, y me ponía, vamos, era muy duro, sobre todo para mis hijos, que no entendían que su padre, que estaba hacía una hora, que estaba estupendamente, de pronto se acurrucase y dijese que le iban a matar. O sea, es bastante, bastante duro, sí.
Un día pediste la incapacidad en el CNI. ¿Eso fue una oportunidad para cambiar tu vida?
Fue la oportunidad para cambiar mi vida, porque probablemente si hubiese seguido, no hubiese salido adelante. Yo estoy convencido de que no hubiese salido adelante, eso es así. Entonces tenía que romper con lo anterior, y la forma era solicitar la incapacitación, que después de del proceso normal de tribunales médicos, que no se llaman ya así, junta médico pericial correspondiente del Ministerio de Defensa, pues me capacitaron y a partir de ahí empecé otra vida. Uh-huh. Y eso sí que me salvó realmente, por donde iba yo.
¿Tardaste en encontrarte con las familias de tus compañeros asesinados?
Sí, porque tenía que ser así también. Pues yo no tenía, no sabía, es uno de los reparos que he tenido durante estos 20 años, el que yo apareciese o no apareciese, cómo iba a sentar a las familias de mis compañeros. Coincidí con ellos en el año 2016 o 2017, no recuerdo muy bien. En la inauguración en el centro de la sala Héroes de Irak, donde se reproduce la famosa fotografía, que perdona que te corrija, pero esa es del día 26, no es del 29.
Ajá, de 3 días.
Esa es del primer día. Esa fotografía está hecha nada más pasar la frontera entre Kuwait e Irak, que hicimos una parada de descanso y ahí dijimos, bueno, hacemos una fotografía. Entonces, pues... fíjate que se me ha olvidado la pregunta, por corregirte,
Los compañeros con los que te encontraste, la familia.
Ah, sí, no, pues eso, me encontré con las familias y hablé con las familias que quisieron hablar conmigo, evidentemente. Esto es un tema tremendamente personal y yo entiendo que hay familias que no tienen necesidad de acercarse a mí, pero es así. O sea, uh-huh. Pero sí, en cierto modo me ayudó el hecho de que algunos quisieran hablar conmigo. Alguna viuda me presentaron a sus hijos, o sea que incluso uh-huh. Tuve oportunidad de hablar con ellos. Y sí, eso la verdad es que me ayudó bastante.
Pregunta de Antonio Naranjo.
La verdad es que es muy difícil no emocionarse escuchándole a usted, pero yo quería hacerle una pregunta que, en fin, me llena de curiosidad. Y perdone si le resulta doloroso recordarla, pero siempre los momentos más trágicos tienen un preámbulo muy cotidiano, muy normal, ¿no? Muy probablemente muy de andar por casa. ¿Usted recuerda, antes de que pasaran aquellos hechos, pues una última conversación, un gesto, una, no sé, algo con sus compañeros en concreto, que se le ha quedado grabado a fuego en la memoria?
Sí, porque además fue ese mismo día comiendo. Estábamos todavía en Bagdad, comimos con nuestros compañeros de la oficina de Bagdad, y ese fue el último momento relajado. Después, evidentemente, en el viaje no hay ni momentos emotivos ni charlas. Es durante el movimiento de nosotros hacia las bases, íbamos en modo seguridad y íbamos pendientes de todo lo que pasaba en la carretera, de cualquier incidente, de cualquier cosa que nos llamase la atención, porque sabíamos que, evidentemente, la situación de seguridad daba para que nos pudiesen emboscar. De hecho, así pasó. Pero sí, esa comida fue el último momento que tuvimos así de charla distendida. Además, fue una comida muy española. Fue la cocinera iraquí de nuestros compañeros nos hizo una tortilla de patata, nos sacaron unas cervezas. O sea, que fue una comida muy distendida, muy tranquila. Y eso, ese es el último recuerdo agradable que tengo yo de mi estancia allí en Irak.
¿Y María José Navarro?
¿Lleva usted anillo de casado?
Sí.
¿Es la misma?
Sí.
Qué suerte, ¿no?
Sí. Por Dios, es... No, qué suerte tengo yo, sobre todo.
Lo sé.
Sí, porque la que ha sujetado a la familia en todo esto ha sido ella, Isabel.
¿Y está curado?
No lo sé. No estoy mal. Esto es del proceso de curación en las enfermedades mentales, yo no lo tengo muy claro. Yo sé que estoy bien. No sé si las circunstancias en cualquier otro momento de mi vida den para que recaiga. Espero que no. Yo creo que no va a ser así. Pero no, el tema de la curación total no lo tengo claro.
¿En terapia sigue?
No, nunca he ido.
¿No ha ido nunca?
No.
¿Ha hablado de su psiquiatra?
Eso, pero eso no es terapia, eso es un psiquiatra. Yo no sé quién estaba peor, si él o yo. No. Si es cierto, no he tenido una terapia psicológica, pero ya te digo, yo no soy no soy ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. O sea, yo, de hecho, con el conocimiento que tengo ahora, haría todo lo contrario. Me iría el primer día a terapia con un psicólogo, me pondría a manos de un psiquiatra, si me tuviese que medicar, me medicaría, y probablemente no hubiese pasado por donde pasado. Pero eso es una hipótesis.
Es José Manuel Sánchez Riera, el agente que sobrevivió en 2003 al ataque contra el CNI en Irak. Ha escrito este libro, Tres días de noviembre, la historia del espía español que sobrevivió al infierno. Querido José Manuel, te enviamos todos un abrazo muy fuerte. Gracias por haber venido.
Muchas gracias, Carlos.